Bien, como se ha dicho, vamos a oír las buenas noticias de Dios para aquellos que nunca las han oído, para que puedan conocerlas. Dios nos comunica sus buenas noticias a través de un libro, la Biblia. La Biblia no es un libro cualquiera, sino que es la misma palabra de Dios, la comunicación de Dios a la humanidad. Esta palabra de Dios ha sido revelada a y escrita por diferentes profetas, siervos y apóstoles de Dios durante el transcurso de varios milenios. La Biblia está compuesta por 66 libros divididos en dos grandes bloques. El Antiguo Testamento, que contiene el pacto de Dios para con el pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento, que contiene el pacto de Dios concertado con toda la humanidad. Y las buenas noticias de Dios son acerca de este nuevo pacto. Este nuevo pacto, estas buenas nuevas, han sido de tal gozo para tantos millones de personas que han colaborado conjuntamente hasta traducirlo a más de 2.550 idiomas y dialectos y grabarlo en CD audio en más de 4.000 idiomas, preservándolo ante encarnizadas persecuciones. Para conocer el porqué del nuevo pacto de Dios, concertado hace unos 2.000 años, debemos conocer en qué consistía el antiguo pacto. Debemos retroceder algunos miles de años atrás, y aún más debemos retroceder hasta los días de la eternidad, cuando solo Dios existía, cuando solo Dios era. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el texto original, la palabra Verbo es intercambiable con palabra. Así que en el principio, en la eternidad, existía y era la palabra. Y la palabra estaba y era con Dios. Y la palabra era Dios. Esta palabra, este verbo, no es algo impersonal. Era persona, era Dios. En el versículo 2 nos dice: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La palabra, el verbo de Dios, hizo todas las cosas, ya que en él estaba la vida, como nos dice aquí. Creó al hombre y a la mujer, y la vida, que estaba en el verbo de Dios, en la palabra de Dios, era la luz de los hombres. En Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 1, tenemos el relato de la creación de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1. Nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Tenemos a Dios, el creador de los cielos y la tierra, al verbo de Dios, la palabra por la que Dios creó todas las cosas, y al Espíritu de Dios, que se movía sobre la faz de las aguas. Nos habla de una trinidad: Dios, el verbo de Dios y el Espíritu de Dios. Se trata de un Dios trino, Dios en tres personas. En el versículo 6 nos dice: luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 23. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora bien, hemos leído que Dios hizo al hombre a su imagen. ¿Qué significa esto? Vayamos al capítulo 2, versículo 7. Nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz espíritu de vida, y fue el hombre un alma viviente. El hombre fue dotado de espíritu, de cuerpo y de alma. El cuerpo es la morada del alma. El espíritu es el medio de comunicación con el espíritu de Dios. Y el alma es la persona única, individual y sempiterna que constituye a cada hombre o mujer. Es la que hace las elecciones, pues que está dotada de voluntad. Así que, como Dios es tres personas, como Dios es persona, entonces Él quiso hacer al hombre persona, a diferencia del resto de los seres vivientes que creó. El propósito de aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten era llevar muchos hijos a la gloria, nos dice en Hebreos en el capítulo 2, versículo 10. Pero el hombre, en cuanto que a imagen de Dios, es decir, en cuanto que persona, tenía que escoger entre ser hijo de Dios o rechazar a Dios, entre ser hijo de aquel en quien estaba la vida y la luz, o hijo de la muerte y de la oscuridad. Para probar la elección del hombre, Dios le dio un mandamiento. Capítulo 2, versículo 8. Nos dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y ahora, yendo al capítulo 3, versículo 1, nos dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En Apocalipsis nos dice que esta serpiente antigua es el diablo y Satanás. Y en Ezequiel nos revela que era un querubín protector, un ser celestial, que se rebeló contra Dios y fue arrojado a tierra. Así que era este mismo el que le decía a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El mismo que se había rebelado contra Dios estaba tratando de que el hombre y la mujer se rebelasen contra Dios. En el versículo 2 del capítulo 3 de Génesis dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El hombre pecó contra Dios, es decir, escogió voluntariamente rebelarse contra él, desobedecerle. Ahora en Romanos capítulo 5, versículo 12, es un versículo, Romanos 5, 12, nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dios nos revela aquí que cuando Adán pecó, todos pecamos en él, y que la muerte pasó a todos nosotros, y que todos hemos pecado. Años más tarde, Dios llamó por gracia a un hombre, Abraham. En el capítulo 17 de Génesis, en el versículo 1, Génesis 17, 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, «Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera». Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo, «He aquí mi pacto contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos». Este Abraham fue padre de Israel, el país con el que Dios concertó este pacto. Pero Dios también anticipó a Abraham la promesa de que en su simiente serían benditas todas las naciones, todo el mundo. En el capítulo 22, versículo 15, nos dice, «Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, «Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos». En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Empecemos entonces viendo el antiguo pacto, el pacto de Dios para con el pueblo de Israel. Vayamos a Éxodo, capítulo 20, versículo 1. Éxodo 20, 1. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, «Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo». Versículo 12. «Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo estaba observando el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, «Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos». Y Moisés respondió al pueblo, «No temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis». Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y ahora en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, nos dice el mandamiento más importante en el que se resume todo el pacto de Dios. Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, ¿cuál pues era la recompensa por guardar estos mandamientos? ¿Cuál era la remuneración de guardar este pacto para el hombre que estaba en muerte? En Levítico, capítulo 18, versículo 4, nos dice, Levítico 18, 4, «Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo, Jehová». El pacto consistía en que al guardar los mandamientos y las ordenanzas de Dios, haciéndolos, el hombre que estaba en muerte viviría. Pero, ¿y si no se cumplía la ley de Dios, la ley de este pacto, cuál era la consecuencia? En Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26, solo es un versículo, dice Deuteronomio 27, 26, «Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas». Aquel que no confirmaba las palabras de la ley de Dios para cumplirlas era maldito por el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, era condenado. Condenado quiere decir expuesto al infierno de fuego, al fuego eterno. Si este era el pacto de Dios para con Israel, entonces, ¿cuál sería el pacto de Dios para con todas las naciones? ¿Cuál la condición para que nosotros alcanzásemos la vida? ¿Seríamos nosotros competentes para conseguir la vida con un pacto como el antiguo? Examinémonos ante la luz del antiguo pacto. ¿Tenemos dioses ajenos delante de Dios? Si veneramos imágenes, ya sea de vírgenes, de santos, etc. ¿O adoramos a algún hombre, ya sea un jugador de fútbol, ya sea un cantante? Si idolatramos la ciencia, recibiendo a ciegas todo lo que nos venden bajo el título de científico, entre comillas, o nos encumbramos a nosotros mismos como el centro en torno del cual tiene que girar todo, como el rey ante el cual todos tienen que postrarse, volviéndonos arrogantes, volviéndonos vanagloriosos, infatuados, soberbios, altivos. Entonces tenemos un dios ajeno o una serie de dioses ajenos delante de Dios. ¿Hemos tomado el nombre del Señor nuestro Dios en vano? ¿Cuántas veces has blasfemado el nombre de Dios? Él no tomará por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿Has honrado a tu padre y a tu madre obedeciéndoles y respetándolos? ¿O más bien los has desobedecido, deshonrándolos? ¿O quizá los has maldecido o les has robado? ¿Has matado? Puede parecer una pregunta un poco fuera de lugar. Pero en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, nos dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que la palabra de Dios nos declara que si aborreces a tu hermano, esa raíz de homicidio está en tu corazón, esa intención de homicidio está en tu corazón, eres homicida. ¿Has cometido adulterio? Si piensas que no, en Mateo capítulo 5, versículo 27, el Señor Jesús nos dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que muchos, con esta revelación del Señor Jesús, quedan descubiertos como adúlteros. ¿Has entonces mirado a alguna mujer para codiciarla adulterando en tu corazón? ¿Hurtas? Desde un robo planeado hasta quedarte un cambio para el que se te ha dado erróneamente más de lo que te correspondía. ¿Cuántas veces puedes ir a comprar algo y se te devuelva el cambio mal, se te devuelva más de lo que te pertoca? Y entonces, pues puedes decir: qué bien, me han dado más. Y puedes hacer silencio, estás hurtando. Ahora, quizá te han encomendado una compra, te has quedado más del cambio, te has quedado una parte del cambio, entonces has dicho: esto era todo, el cambio, has hurtado. Y así tantas experiencias que pueden parecer camufladas, puede parecer que realmente uno no ha entrado en un lugar planificando un hurto, pero de una manera más consciente o más inconsciente ha hurtado. ¿Has dado falso testimonio contra alguien, difamándolo y mintiendo así contra él? ¿Codicias la casa de tu prójimo? ¿Codicias su mujer? ¿Codicias su coche, su trabajo, su puesto en el trabajo o cosa alguna de tu prójimo? Seguro que no puedes justificarte ante todos estos requerimientos de Dios, pero por si piensas que de algún modo puedes, has amado al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hemos visto que el alma es el centro volitivo de una persona, es el centro de voluntad de una persona. Entonces, es la elección de tu corazón y la motivación y fuerza de tu voluntad el amar al Señor tu Dios, porque dijo: con toda tu alma. Y el alma contiene la voluntad. ¿Están así sus palabras en tu corazón, en tu instruir a tus hijos, en tu diaria conversación, como una señal en tu mano cada vez que vas a hacer algo, como frontales entre tus ojos cada vez que miras cualquier cosa? Sé sincero, no solo no lo has hecho, sino que además eres incapaz, incompetente para hacerlo. Y ese también era mi caso, porque todos estábamos en muerte, porque el pecado pasó a todos nosotros. Si tu corazón te dice otra cosa, mejor y más sabio que tu corazón es Dios. Y él dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En el Salmo 14, en el versículo 2, tenemos una declaración de Dios, acerca de toda la raza humana. Salmo 14, versículo 2. Dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en Romanos capítulo 3 nos amplía un poco más, esta declaración, versículo 10, Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aun se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es la experiencia triste de todos los hombres. Con su boca dicen paz a su amigo, y dentro de sí ponen sus asechanzas. Hay quebranto y desventura en sus corazones. No tienen paz. Y su lengua contiene veneno de áspides. Entonces, ¿cómo dijo Dios que en la simiente de Abraham seríamos benditas todas las naciones? ¿En qué consiste esa bendición? ¿Quién es esa simiente? Así que veamos el nuevo pacto, el pacto de Dios para con toda la humanidad. Veamos primero lo que dijo la palabra de Dios por medio de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Versículo 15. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Ahora vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículo 9. Juan, capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La luz vino al mundo. Aquel verbo, aquella palabra eterna, fue hecha carne y habitó en el mundo derramando gracia y verdad. El verbo es el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre. Dios Hijo ha dado a conocer al Padre invisible. El nombre del Hijo es Jesucristo. Jesús, porque es Jehová Salvador, y Cristo, porque es el enviado de Dios, el enviado del Padre. En el versículo 29 de este capítulo 1 de Juan, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios. Pero, ¿por qué dijo Juan que era el Cordero? ¿Cómo iba a quitar el pecado del mundo? En el capítulo 3, en el versículo 13, Juan capítulo 3, versículo 13, nos dice, es el Señor Jesús mismo hablando: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo de Dios, que se vistió de carne, por lo que también se decía el Hijo del Hombre, era necesario que fuese levantado como la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Así que leamos el relato de la serpiente de Moisés, en Números, capítulo 21, versículo 4, para entenderlo mejor. Números 21, versículo 4. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El pueblo de Israel habló contra Dios, por lo que Dios justo y santo envió serpientes ardientes que mordían al pueblo. La serpiente es símbolo del pecado. Así Dios les mostró físicamente el estado de sus almas enviando esas serpientes. Ciertamente sus almas estaban siendo mordidas por el pecado, como esas serpientes les mordían físicamente. El pecado debía ser juzgado, por lo que esa serpiente de bronce, y el bronce representa el juicio, debía ser levantada en un asta. Pero lo más asombroso es que cualquiera que era mordido y miraba a esa serpiente, entonces vivía, no moría. El Hijo de Dios iba a ser levantado en una cruz, cargando todos nuestros pecados, hasta el punto de ser hecho Él mismo pecado, lo que Dios mismo abomina. Él iba a tomar nuestro lugar ante el juicio divino, Él iba a sufrir nuestra condenación, y Él mismo iba a poner fin a nuestra condición de esclavitud del pecado. Nos iba a libertad de la esclavitud de Satanás, de su potestad, para hacernos hijos suyos. Nos iba a dar vida eterna tan sencillamente por creer en Él. En Juan capítulo 3, versículo 16, continuando con el relato que estábamos leyendo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Leamos el pasaje del cumplimiento de esta promesa que hizo el Señor Jesús, de que iba a morir en lugar nuestro, de que iba a sufrir nuestro castigo. Mateo capítulo 27, versículo 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. El gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y allí se manifestó el despropósito, la hediondez, la motivación de todo pecado, así como Satanás se rebeló contra Dios y así como Adán y Eva se rebelaron también contra Él. Ahora era el pueblo de Israel, instruido por Dios y bajo ese pacto que requería para su vida el amar al Señor su Dios de todo su corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas. Este mismo pueblo estaba reclamando la muerte de su Creador y Dios. Y esta es la raíz de todo pecado, por
pequeño que nos parezca, el deseo de matar al Creador, el deicidio. En Marcos capítulo 15, versículo 25, el relato de la muerte del Señor Jesús. Era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito de su causa era «El Rey de los Judíos». Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice «Y fue contado con los inicuos». Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo «Va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: «Eloi, Eloi, lama sabactani», que traducido es: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Entonces se cumplió la profecía de que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. En Isaías capítulo 53, versículo 3. «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca». Cuando Cristo cargó el pecado de todos nosotros, cuando Él mismo fue hecho pecado al ser nosotros puestos en Él, entonces Dios Padre lo abandonó. Por cuanto Dios no puede tolerar el pecado, no puede tener comunión con el pecado. Fue entonces cuando Jesús clamó: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Pero qué maravilla, por su llaga fuimos nosotros curados, nos dice en este relato. En Lucas capítulo 23, versículo 55, Evangelio de Lucas capítulo 23, versículo 55, dice: «Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras». No obstante, este hecho de que Cristo tuvo que ser abandonado por el Padre por culpa de nuestros pecados, al ser Él mismo hecho pecado por nosotros, no debe dejarnos indiferentes. Debemos ver la gravedad de nuestro pecado, debemos vernos a nosotros mismos en el mismo estado de aquellos que estaban gritando: «Crucifícale, sea crucificado». Debemos ver nuestra culpabilidad ante el Dios Santo y nuestro desmerecimiento del perdón por Jesús. Debemos aborrecer al pecado y aborrecernos a nosotros mismos en quienes se ha producido el pecado. Y deberíamos caer postrados ante Dios íntegramente arrepentidos y clamando por misericordia y por perdón. En Marcos capítulo 1, versículo 14, nos dice Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: «El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». Jesús predicó: «Arrepentíos y creed en el Evangelio». Arrepentimiento. En Hechos, capítulo 17, versículo 30. Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y nos dice: creer en el Evangelio. Como se ha dicho, la palabra Evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias de Dios son acerca de su Hijo, por quien recibimos la gracia, es decir, la misericordia inmerecida. El nuevo pacto, o nuevo testamento, ya que fue sellado con la muerte del testador, con la muerte del Señor Jesús, consiste en que si nos arrepentimos ante Dios y creemos en que Jesús es nuestro sustituto ante el juicio divino, que Él ya llevó nuestra condenación y que ya obtuvo nuestro perdón y nuestra redención de nuestra esclavitud del pecado, entonces, al creerlo, recibimos el perdón de pecados por su nombre. En Romanos capítulo 3, versículo 21, Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El justo es Cristo Jesús. Yo soy justificado en Cristo. Cuando yo creo que Dios condenó todo mi pasado en Cristo en la cruz, entonces Dios me declara justo, porque Dios me acredita la justicia de su Hijo. ¿Lo entendemos? Toda mi conducta fue puesta en el Señor Jesús, todo mi currículum, todo mi pasado fue demandado al Señor Jesús y por eso Jesús murió. Entonces, toda su conducta perfecta, toda su obediencia a Dios, todo su currículum intachable, Dios me lo acredita a mí y entonces Dios me declara justo. Entonces, somos justificados gratuitamente por su gracia, y siendo al mismo tiempo redimidos en Cristo Jesús de nuestra esclavitud, del pecado y del diablo. Y son dos cosas diferentes. Una es la justificación del pecado y otra es la redención de nuestra esclavitud del pecado. Pero en Romanos capítulo 11, versículo 6, nos dice: «Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra». Es decir, si Dios me justificase por mi buena conducta, la cual cosa es imposible, entonces ya no me estaría justificando por gracia. Y puesto que me justifica por gracia, ya no es por obras como se requería en el antiguo pacto. Entonces, aparte del perdón recibido, queda todo igual. En Romanos capítulo 3, versículo 8, dice: «¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes?». La respuesta es: en ninguna manera. En el momento en que yo me arrepiento y creo en Jesucristo, no solo soy declarado justo, sino que, como hemos visto, soy redimido de mi esclavitud, del pecado, soy hecho libre de mi dependencia del pecado y de la corrupción. En Romanos capítulo 6, versículo 4, nos dice: somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cristo no solo murió, sino también resucitó, y en ese morir nos hizo morir con él, y en ese resucitar nos resucitó en una vida nueva, en una vida transformada. Alguno dirá, ¿cómo puede hacerse esto? En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Así que para ver el reino de Dios, para entrar en él, necesitamos nacer de nuevo. Nacer del agua, que como nos dice en Efesios 5:26, es la palabra de Dios, y nacer del Espíritu de Dios. ¿Y cuándo sucede esto? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el mismo momento que oyendo la palabra de Dios la creemos y nos arrepentimos, somos nacidos de la misma palabra de Dios. El Espíritu de Dios nos engendra, somos nacidos, engendrados del Espíritu. Y somos engendrados en una naturaleza santa, una naturaleza libre del pecado, una naturaleza incorruptible. Así que hemos estado oyendo las buenas noticias de Dios. Hemos estado viendo al Verbo de Dios, a la Palabra de Dios, que es personal, que es Dios mismo, que es Jesucristo. Hemos visto la Trinidad, Dios Padre, el Verbo de Dios y el Espíritu de Dios. Hemos estado viendo cómo Dios creó los cielos, la tierra y todo cuanto hay en ellos, y cómo Dios creó al hombre y lo quiso hacer a imagen suya, lo quiso hacer persona. Hemos visto el pecado, que es la elección libre y voluntaria de desobedecer a Dios, de rebelarse contra Dios. Hemos visto que el pecado de Adán pasó a todos los hombres y por el pecado la condenación. Y hemos visto la promesa de Dios a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones. Hemos estado considerando el antiguo pacto de Dios para con Israel. Todos esos mandamientos y el mandamiento de amar a Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y nuestra incapacidad para cumplir el mandamiento de Dios y todo el pacto de Dios, todos sus mandamientos. Hemos visto el nuevo pacto, la encarnación del Verbo de Dios, de la palabra eterna, del Hijo unigénito que está en el seno del Padre, de Jesucristo, que es Jehová Salvador y el enviado del Padre. Hemos visto que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que el Hijo del Hombre iba a ser levantado en una cruz, como esa serpiente, símbolo del pecado, que levantó Moisés en un asta, para que todo aquel que mire al Hijo y crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que en la cruz se manifestó la motivación, el despropósito, la hediondez de todo pecado, que es el deseo de matar al Creador, a Dios. Y cómo ese pecado, ese germen está implícito en cada pecado que cometemos. Hemos estado viendo también que Cristo tuvo que ser hecho pecado cuando yo fui puesto en él cuando cada uno de nosotros fue puesto en Cristo, entonces tuvo que ser hecho pecado y abandonado por el Padre. Hemos visto también que resucitó de entre los muertos al tercer día y que su predicación es arrepentíos y creed en el Evangelio. Que el Evangelio significa buenas noticias y que esas buenas noticias de Dios son acerca de su Hijo, del Señor Jesús, por quien recibimos la gracia, por quien recibimos este regalo que no merecíamos. Ahora, un regalo lo puedes recibir, lo puedes rechazar. Aquel que rechaza ese regalo no tiene salvación, aquel que lo recibe tiene vida eterna. Que somos justificados gratuitamente por su gracia, siendo al mismo tiempo redimidos en Cristo Jesús de nuestra esclavitud, del pecado, de la corrupción y del diablo. Así que esta es la diferencia. Nosotros hemos sido engendrados en pecado y el hombre es incapaz, incompetente para hacer el bien. Cuando el hombre se propone hacer buenas obras, cuando se propone hacer obras filantrópicas, entonces, si se mira bien en su corazón, lo que está buscando es un motivo para vanagloriarse, para engreírse, para pensarse que él es tanto más que los demás y que él es tan bondadoso, para en ninguna manera humillarse y ver que lo que hay en él es maldad, que es aborrecimiento contra todos, que es odio contra Dios, su creador. Entonces, cuando vemos que este es el estado en que Dios, en que el hombre ha quedado por desobedecer a Dios, todo intento de obedecer a Dios, todo propósito de cumplir sus mandamientos, todo propósito de cambiar, a partir de ahora voy a cambiar, siempre cae en quiebra, no hay posibilidad. Y uno ve que uno es esclavo del pecado, que uno no puede agradar a Dios, que uno no puede cumplir sus mandamientos. Entonces, el Evangelio de Dios no solo es perdón de pecados, no solo borra todo nuestro historial, todo nuestro pasado, sino que el Evangelio de Dios es poder de Dios para hacernos libres, libres de nuestra esclavitud en la que hemos nacido, libres de la esclavitud del pecado, libres de la esclavitud de la corrupción. Entonces, cuando uno viene delante del Señor Jesús y confiesa que uno es un desastre, que uno ha pecado contra Dios y cree que la obra del Señor Jesús es suficiente para borrar sus pecados y que el poder de su resurrección es suficiente para hacerlo libre de esa esclavitud suya, de esa incompetencia, de ese caer una y otra vez, de ese volver el perro a su vómito, como dice ese proverbio. Entonces, cuando uno ve su necesidad y clama al Señor Jesús, en ese mismo momento es liberado de su esclavitud del pecado, ya sea esclavitud de la droga, ya sea esclavitud del alcohol, ya sea esclavitud del tabaco, como una atadura que no puede dejarla y que está haciéndole daño, o mayor que todo eso, de su esclavitud al pecado, de su no poder dejar de pecar todo el día con su pensamiento, con sus hechos, con sus palabras. Entonces, cuando uno se arrepiente y le pide a Dios que obre esto en él, uno nace de nuevo, uno es engendrado del Espíritu de Dios y Dios transforma su vida. Y este es el Evangelio de Dios y estas son las buenas nuevas. No un plan de buenas obras para a ver si puedes conseguir la vida, sino el poder de Dios para liberarte de tu esclavitud y a la vez el perdón de todos tus pecados, el ser borrado todo tu pasado. Y ese nuevo nacimiento hemos visto que es por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. A los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quieres tú que Jesucristo te dé potestad de ser hecho hijo de Dios? ¿Quieres ser hoy mismo engendrado de Dios, nacido de nuevo? En Juan 5:24 nos dice el Señor Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el mismo momento en que creemos del todo en la suficiencia de la entrega de Cristo a la cruz, en ese mismo momento pasamos de muerte a vida. Somos engendrados de Dios. En Mateo 11:28 el Señor Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y en Juan capítulo 6, versículo 37, nos aclara: a aquel que viene a mí, de ninguna manera lo echo fuera. Así que todo temor de que Jesús nos rechace, todo temor al ver nuestro pasado y pensar, Él no me aceptará, o quizá pensar que tenemos que hacerlo de una manera muy ritualista para que entonces sea realidad en nosotros, no hace falta. Cuando venimos a Él, Él no nos va a echar fuera. ¿Has visto la gravedad de tu pecado? ¿Te has visto a ti mismo en el mismo estado que aquellos que estaban gritando, crucifícale, crucifícale, sea crucificado, deseando la muerte de su Creador, de aquel que los estaba amando, del que los estaba salvando? ¿Has visto tu culpabilidad ante el Dios Santo y tu desmerecimiento del perdón por Jesús? ¿Has aborrecido tu pecado, aborreciéndote a ti mismo, el generador de todo ese pecado? Entonces, ven, sencilla y humildemente, acércate a Dios en oración, dirígete a Él con tus propias palabras y dile que te arrepientes, que crees en la suficiencia del sacrificio de Cristo por tus pecados y en el poder de su resurrección para hacerte libre de tu esclavitud y engendrarte de Dios. No necesitas seguir ningún formulismo ni pronunciar ninguna oración ceremonial. Todo eso no sirve para nada. Sencillamente, con tus propias palabras, con tu misma expresión, ven a Él. No te detengas, no esperes, no lo pospongas. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación, ahora Dios te llama. ¿Qué le respondes? En Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, nos dice: y el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gloria a su nombre.